Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, Garantía de Futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Pues desde luego, si algo tiene la empresa de la que vamos a hablar a continuación este lunes, es experiencia. Porque no en vano llevan 70 años. Se trata de una empresa líder en el sector inmobiliario de Vitoria-Gasteiz, fundada en el año 1995 y que se dedica a la promoción, construcción y venta de todo tipo de inmuebles. Podemos pensar en pisos, y es así, pero no solo, porque si tenemos en cuenta los garajes, las lonjas, también es algo que trabajan en esta empresa. En Fernández de Nograro, y durante esta dilatada trayectoria, han edificado más de 2.500 viviendas en todas las zonas de Vitoria, tanto libres como de VPO. El CEO, el responsable de esta empresa, es Carlos Fernández de Nograro. Hola, Carlos, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena, porque celebrar 70 años,
sí,
no es ninguna tontería.
Ninguna tontería, es una cosa muy seria. Quiere decir que algo hemos hecho bien durante estos 70 años, desde 1955. Hombre, habremos hecho cosas mal, pero que seguramente bastantes cosas bien. Si no, es imposible resistir
permanecer,
tanto tiempo.
¿No?
Claro,
efectivamente,
claro.
Permanecer. Ya resistir, dices tú. Hombre, resistir es ir un poco en contra de... Bueno, fíjate, si habréis vivido vosotros crisis, épocas de bonanza, de todo. Porque en la construcción, en tu sector, me imagino que también todo esto es cíclico.
Sí. Normalmente se mueve por ciclos y efectivamente hemos sufrido muchas crisis. Pues las que ha habido en general para todo el sector industrial o todos los sectores y para toda la población, pero también otras, digamos, que son más específicas del sector en sí, no del sector de la promoción de la construcción, que es, digamos, como muy muy local también, independientemente de lo que pueda haber en cada ciudad, pero pues es muy local. Uh-huh. Y sí, hemos sufrido... Bueno, y hemos tenido épocas buenas, épocas regulares y épocas malas, como todo el mundo.
Vamos a ocuparnos, si te parece, Carlos, del panorama actual del mercado inmobiliario. Es algo de lo que hablamos prácticamente a diario ahora mismo, porque ya sabes tú que la vivienda se ha convertido no solo en una aspiración, que siempre la ha sido, sino ahora mismo en un gravísimo problema y un quebradero de cabeza importante para muchas familias. ¿Cuál sería tu diagnóstico ahora mismo de la situación de la vivienda? Vamos a tratar de abrir un poquito el foco a todo Euskadi, si es posible.
A ver, podemos abrirlo a todo Euskadi, pero es que Euskadi está compuesta por tres provincias, sí, que cada una es muy particular. O sea, y no tiene nada que ver una con la otra. Uh-huh. Es decir, Vizcaya es un mundo, Guipúzcoa es otro mundo y Álava es otro mundo. Es decir, el precio de la vivienda en Guipúzcoa es de los más altos de todo el país. El precio de las viviendas en Vizcaya es también muy alto, pero bueno, tiene otras connotaciones, y el precio de las viviendas en Álava no tiene nada que ver con el de Vizcaya y Guipúzcoa, o sea, es mucho más bajo. Es decir, en Álava, no sé si por lo que se hizo en su momento, la expansión de al este y al oeste de la ciudad, entre otras cosas, pues se edificaron muchas viviendas y bueno, no hay presión de compra. Es cierto que las cosas han subido, la vivienda nueva, estoy diciendo, ha subido, sí, porque los materiales, mano de obra, etcétera, están influyendo mucho y efectivamente eso tiene una repercusión en el coste, pero y en la venta, pero no tiene nada que ver con lo que hay en Vizcaya o hay en Guipúzcoa. Guipúzcoa tiene pues la escasez de suelo. Bueno, luego tiene pues, y en Vizcaya no hay tanta escasez de suelo también, pero igual menos que la de Guipúzcoa, pero tiene mucha más demanda que oferta. En fin, cada territorio es muy particular, cada territorio histórico es muy 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 particular, no tiene nada que ver, aunque estamos todos encuadrados dentro de Euskadi, pero nada que ver. De todas formas, es que todo el tema de la promoción y la construcción es un tema muy local. Yo cuando veo pues, las televisiones, en todos los sitios, telediarios, etcétera, veo y que se habla en general de la vivienda, es pues, que no tiene nada que ver Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga o Zaragoza con otras ciudades como Vitoria, Pamplona, Logroño, Burgos. O sea, es que no tiene nada que ver, ¿no? Es muy local. El tema de la construcción y la promoción es muy local. Y entonces hay que... es decir, lo que estás diciendo para el resto de España no vale para Vitoria, o una parte sí, pero la mayoría no. Que es cierto que han subido los precios en toda España, sin duda han subido. ha subido porque el coste de materiales, mano de obra, etcétera, tal, ya desde la guerra, que empezó la guerra de Ucrania,
sí,
efectivamente ha habido,
uh-huh.
se notó mucho. Y ahí se han subido las cosas, un 32, entre 32, 35%, ahí han subido todas las cosas, y eso es así, eso es verdad. Luego aquí no hay tanta presión en Vitoria, que es donde nosotros estamos,
sí.
no hay tanta presión de compra, o sea, aquí normalmente, bueno, pues no hay mucha presión de compra, han subido los precios, pero no de la forma que han podido subir, pues en otras ciudades que como he citado antes, ¿no?
Uh-huh.
Eso en cuanto a la compra. En cuanto al alquiler, pues sí que es cierto que hay mucha, ahí sí que han subido más, aunque también es cierto que Vitoria es una ciudad en la que nunca ha habido mucho alquiler, porque no es una ciudad que atraiga a mucha gente, ni de trabajadores, ni de estudiantes y tal. Hay un poquito de todo. Siempre ha habido un poco de alquiler. No mucho, pero siempre ha habido un poco.
Uh-huh.
Y sí que es cierto que ahora, con la nueva ley que se sacó de alquileres y tal, ha habido muchos propietarios que quitaron su, cuando iban venciendo los contratos, quitaron su vivienda.
La sacaron del mercado, ¿no?
Claro, la sacaron del mercado, la han puesto en la venta, y porque, bueno, pues tenían, bueno, ellos veían que podían sacar una rentabilidad mejor en otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que como todo, ¿no? Si cuando aprietas mucho abarcas poco, y cuando en el mercado hay ahora hay mucha demanda de piso en alquiler y hay poca oferta de piso en alquiler. Entonces, eso ha hecho que se encarezca. Y eso sí que creo que ha subido bastante en Vitoria.
Uh-huh.
En proporción ha subido mucho más el alquiler que la venta, mucho más.
Claro, hablabas de esa diferencia entre unos lugares y otros. Vosotros os dedicáis, siempre lo habéis hecho, a Vitoria. Y claro,
correcto.
Es que normativamente la construcción depende pues mucho y en gran medida de los ayuntamientos.
Claro.
Son decisiones locales.
Sí,
con
sí,
lo cual
sí.
Hay mucha diferencia de los planes generales de ordenación urbana. En estos momentos, ¿cuál es la situación de Vitoria? Porque ya sabes que hay algunos sectores que se han quitado fuera, que no se puede construir en ellos. Ahora
sí.
mismo, y con las demanda de venta, de compra que hay de vivienda y demás, ¿cómo dirías que está Vitoria?
A ver, yo creo que Vitoria ahora está bastante estabilizado, pero a futuro, yo
sí.
lo que creo que siempre tenemos que mirar a futuro, buscar soluciones a futuro, porque el que luego nos pille el toro,
adelantarnos, ¿no?
Claro, claro, es que nos pille, pues es decir, yo creo que es un error, ha sido un error quitar unos sectores que estaban en el plan general, que es el que todavía está vigente y que se aprobaron por la totalidad de los grupos políticos, todos, o sea, cuando digo todos, incluido en aquel momento era Herri Batasuna, no era Bildu todavía. Entonces, cuando se aprobaron por todos los grupos políticos por unanimidad, pues hombre, sacar de ahí, si algo hace bajar el precio de la vivienda es que el precio del suelo baje. La forma de que baje el precio del suelo es sacar más suelo. Esto no estoy inventando nada. Si lo que hacemos es quitar suelo y retirarlo del mercado, pues hombre, habrá a quien le parezca muy bien y le beneficiará mucho, pero la ciudadanía al final lo va a pagar. O sea, ese caso, vamos, a mí me parece que no sea, creo que ahí no se ha estado acertado, en esa política creo que no se ha estado acertado. No digo que otra, a ver, había 25 sectores que había aprobado en el plan general, y de ellos, salvo dos que están en el mismo Vitoria, que es el mismo Vitoria, el sector 17 y el sector 18, que son el Orregarcaute y este otro, el que está en Armentia, pues estos sí que están dentro del mismo Vitoria. Eso es, a mí me parece que no se ha acertado con esa política. En cambio, creo que sí se ha acertado. Es decir, no, aquí no se trata de dar palos por dar palos, ni hablar mal por hablar mal, o bien. Creo que los otros 23 sectores, pues hombre, de los cuales yo también soy propietario de alguno de ellos, pues está bien. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada durante esos años y es difícil que vaya a haber edificación en los próximos años en esos sectores que están alejados de la ciudad. Yo creo, es más, todo lo contrario, la gente lo que está es concentrándose cada vez más en la ciudad y cada vez sale menos a los pueblos. No sé si por los desplazamientos, por el coste que tiene energético, por todo. Pero entonces, yo creo que igual en 23 sectores se han aceptado y en dos no. Creo, pero es una opinión muy personal, muy particular, y cada uno tiene la suya. En mi opinión, yo los hubiera dejado. Es más, el plan territorial parcial del gobierno vasco, que ha hecho, decir, un plan territorial parcial buenísimo, unos estudios muy buenos, pero muy, muy, muy buenos, y es difícil cuando te estás dedicando a hacer algo en cada municipio, es muy difícil acertar. Bueno, pues han acertado de pleno. Y ellos mismos, el propio gobierno vasco, lo que insta, entre comillas, al ayuntamiento es a que esos sectores los deje. Y a mí me parece que, bueno, si ves el plan territorial parcial, que es un libro muy gordo y muy grande y muy pormenorizado de todo Álava, hombre, creo que el estudio es muy serio y está muy bien hecho, creo. Y creo que, por eso digo que creo que haya habido un pequeño, yo creo, error. Que todo, bueno, todavía no está aprobado el plan general nuevo, que yo creo que todo sería cuestión de dialogar y de sacarlo adelante y de cambiarlo. Pero bueno, eso ya no me corresponde a mí, eso corresponde a las autoridades y yo ahí no soy un ciudadano más, ni más ni menos.
Oye, Carlos, ¿se observan tendencias en cuanto a la compra de viviendas? Por ejemplo, te pregunto, ¿ahora se demanda más las viviendas sostenibles, que tengan un menor consumo, más aislamiento? ¿Ha habido cambios en los perfiles de compradores, interés por distintas tipologías de vivienda? Hombre, me acuerdo cuando escuchamos ya después, justo que pasó la pandemia, que todo el mundo quería tener una terraza en su casa. ¿Esto se observa ahora?
Sí, vamos a ver. Nosotros que nos dedicamos a esto, efectivamente, desde hace 70 años, mi padre, ahora yo, sí. y ahora ya mis hijos, sí. Yo puedo decir, simplemente los edificios que yo hacía en el año 2010 no tienen nada que ver con los que se están haciendo en el 2023-2025, nada que ver.
Bueno, o sea, y no hablamos de tantos años, ¿eh?
No, en 10 ha habido una transformación brutal en el tema del aislamiento acústico. El aislamiento, que además es muy exigente la gente y me parece muy bien. El tema del aislamiento térmico, que también, porque eso te toca mucho el bolsillo.
Claro.
En los espacios abiertos para poder disfrutar de terrazas. Es que no tiene nada que ver las edificaciones de hace 10, 12 años, 13 años con las de ahora. Nada. O sea, nada. Y yo lo digo y he hecho. Y lo que vendíamos entonces como una cosa, pues lo último, y es verdad, y era lo más. Bueno, pues ahora se ha quedado completamente obsoleto. Entonces sí que es cierto que la gente ahora cada vez tiene más conciencia y de esos temas y cada vez es más exigente. Es decir, nosotros encontramos en otras oficinas pues que con el tema del ahorro energético, el ahorro, vamos, y luego el que es la mejora acústica, tener unos espacios, unas terrazas un poco más grandes, poderlas disfrutar, las orientaciones, bueno, sí, la verdad que sea las nuevas tecnologías, tanto en aerotermia, etcétera, tal, o sea, se está avanzando de una forma que no tiene nada que decir. Es cierto que hay mucha venta de pisos de segunda mano y está muy bien y se venden, y lógicamente, pero no tiene nada que ver uno de segunda mano con uno nuevo, nada que ver. También es cierto que el precio ahora de uno nuevo es mayor y uno de segunda mano, pues efectivamente, pues como un coche de segunda mano, pues también está más deteriorado y es más barato. Y cada uno se adapta a su bolsillo.
Lo que puede, claro.
Exacto, o sea, es todo respetable. Pero que no tiene nada que ver entre una cosa nueva, nosotros y una segunda mano, nosotros tenemos una empresa que es Pisos Vitoria, que nos dedicamos a la venta de viviendas de segunda mano.
¿También?
Y vamos, y efectivamente, y se hacen muchas operaciones. Ahora, si a mí me pregunta un amigo, Carlos, ¿qué me compro? ¿Qué hago? Si puedes, eso es el condicional, ¿no? Si puedes, con facilidades, vete a uno nuevo, porque no tiene nada que ver, es como un coche de ahora, nuevo. No estoy hablando de un gran coche o mucha facilidad, no. Lo que trae un coche hoy con lo que traía un coche hace 10 años. Nada que ver. Nada,
de serie, claro. Te refieres,
exacto,
¿no?
Exacto,
la calidad,
sí,
de material,
sí, sí.
El propio concepto.
Exacto. El propio concepto, sí. Nada de cosas especiales, ni nada es que voy a comprar. No. Un coche de serie de hoy no tiene nada que ver con un coche de serie de hace 10 años. Pues un piso pasa lo mismo, pero multiplicado por dos, yo creo. Es mucho más, ha avanzado muchísimo más. O estaba hasta ese momento muy estancado, que también se puede decir así. Y quizá la época de crisis que hubo en el 2008-2010 hasta el 2018-2019, pues lo que nos ha hecho es espabilarnos a todos. O sea, que decir, al final ha habido que espabilarse en el tema de todos los ahorros energéticos, todos los ahorros acústicos, todos los ahorros, en fin, nos ha hecho espabilarnos y el buscar las distribuciones, todo el buscar unas formas de vida que se amoldan más a lo que pide hoy, demanda hoy la gente, la sociedad. Me da igual, más joven, más mayor, mediana, la sociedad en sí demanda hoy otra cosa diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Que vuelvo a insistir, se siguen vendiendo y es normal que se sigan vendiendo, pero eso es una mano, porque cada uno llega a donde llega y puede donde puede y se mete donde puede, efectivamente.
Oye, Carlos, te quería preguntar por, ya sabes que la ley de suelo del gobierno vasco prevé la declaración de determinadas zonas tensionadas en aquellas donde la cosa esté más complicada. Vitoria lo está promoviendo. ¿Esto qué va a significar, qué va a suponer para el sector?
Pues yo es que, a ver, vuelvo a insistir en el tema del alquiler. En el tema del alquiler sí que es cierto que ha habido un despunte, ha habido una subida de precios. Claro, si te mueves un poco con otras ciudades que ves un poco lo que se está pagando, que son barbaridades,
sí.
Todos son barbaridades. No solo ya en pisos, en habitaciones, etcétera. Con lo de Vitoria, pues no te asusta, entre comillas, no te asusta tanto. Te asusta, pero no tanto, lo de Vitoria. Bueno, eso al final, a ver cómo acaba. Se declaran zonas tensionadas. va a haber una serie de limitaciones a la hora de los precios del alquiler, en los plazos, en todo. Bueno, a ver cómo queda, a ver cómo, porque cada ayuntamiento también está ahora el ayuntamiento con ese tema de las zonas de la zona tensionada de Vitoria. Bueno, a ver cómo lo plasma y cómo lo deja. Ahí todavía tenemos una incógnita, pero que es cierto que Vitoria está dentro de eso. Dentro de que, vuelvo a insistir, no es la ciudad que más grave tenga el asunto del alquiler. Por ejemplo, con Bilbao, con San Sebastián, nada que ver. Pero bueno, pero que cada ciudad es, esto es muy local, y al final los que viven aquí, los que trabajan aquí o los que estudian aquí, efectivamente lo que les interesa es lo de aquí. Y efectivamente también ha subido. Ha subido bastante, bastante más en relación, en proporción que la que ha subido la venta de viviendas, el precio de la vivienda en venta.
Fíjate que últimamente estoy escuchando y estoy leyendo también en algunas publicaciones la posibilidad de una burbuja inmobiliaria. Nos da a todos, se nos ponen los pelos de punta después de ver lo que ya vivimos en esa famosa crisis del año 2008. ¿Tú crees que hay riesgo de que eso pueda repetir? No, qué bien. Hay dinámicas distintas esta vez.
Claro, es que es completamente diferente. Es que en aquellos años, que yo los he vivido, en aquellos años, pues es que las entidades financieras no es que dieran el 80%, que ahora sería lo máximo que te pueden dar, de a partir de ahí no te pueden dar más. Pero es que en aquellos años te daban el 120%, es que te daban para el piso, para el IVA y además para los muebles. Claro, era una cosa que era inasumible, era inasumible. O sea, es que efectivamente se estaba pagando, se estaba dando mucho más de lo que valía. Y hoy no, hoy los bancos dan los préstamos. Los préstamos también, su tipo es bastante contenido, quiere decir que está ahí con el Euribor más 0,50, más 0,80, más 0,90, bueno, pero está bastante contenido y también piden bastantes garantías, y para darte un préstamo tienes que tener unos buenos ingresos por parte de una pareja o de dos que compren, o uno o quien sea, y tienes que tener buenos ingresos y no te dan más allá del 80%, habiendo pagado tú ya el 20% más el IVA total. Creo que efectivamente es, vamos a ver, yo en esta vida no hay nada imposible, pero que es muy difícil que se vuelva a producir una burbuja inmobiliaria. Pues sí, no lo digo yo, lo dicen todas las grandes empresas dedicadas a esto, dicen que no, que es imposible.
Yo quiero pensar que algo hemos aprendido, ¿no?
Sí, no, sin duda eso, precisamente, claro. Precisamente lo que aprendimos eso es que el banco da efectivamente a quien puede darle. No antes, que es que casi buscaban a un señor para darle. Ahora no. Ahora va un señor, pide una señora, pide un préstamo, tal, lo dice, lo ven sus ingresos, lo estudian con seriedad, hacen una tasación seria, pues también las empresas de tasación son diferentes, ya tienen una serie de responsabilidades. Antes daba igual la tasación porque...
Y las garantías
ponían,
son...
Claro, ponían mayores. Lo que querían, y ahora no, ahora una empresa tasadora tiene una responsabilidad. Entonces, si el piso, por mucho que digas que vale 300.000, si la tasadora dice que vale 250.000, a ti te van a dar el 80% de 250.000. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, hombre, tiene que darse que la tasadora lo haga mal, el banco lo haga mal, el cliente también engañe en sus ingresos, que es imposible porque se ve por la declaración de la renta. En fin, que es muy... Es, a ver, en la vida todo puede pasar, pero es complicado que pase.
Carlos, estamos ya terminando, nos queda un minutito y medio. Déjame que vuelva a ese aniversario, a esos 70 años, a ese cumpleaños.
Sí.
¿Vais a celebrarlo de alguna manera?
Sí, bueno, vamos a hacer, bueno, pues en principio tenemos un evento ahora en la Plaza de la Virgen Blanca el jueves, con otras empresas que también tienen unas hace 90 años y tal. Bueno, y bueno, sí, luego estamos a través de los medios de comunicación, y luego pues sí, haremos alguna cosa, que estamos todavía con ello, porque esto fue en mayo y bueno, nos pilló, sino que junio,
que
julio,
el verano,
pues, ya, claro. Y ahora ya de aquí al final de año es cuando pretendemos, sí, darle un poco más de bombo al asunto.
Pues bueno, estaremos muy pendientes para contarlo. Gracias. Muchas. Y enhorabuena, felicidades, Carlos. Gracias. Fernández de Nograro.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Otro.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.